del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Soy Lupita Arceo en este micrófono y transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para todas las personas que nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada o en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Les comparto el saludo también desde el área operativa de mi compañero Cristian Rosales y los invito para que se quede con nosotros, disfrute de este contenido y también, si así lo desea, pueda compartirnos algunos comentarios al respecto, algunas sugerencias. Nosotros estaremos muy contentos de poder contar no solo con su sintonía, con su escucha, con sus comentarios, así que los esperamos con mucho gusto. Y sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida en la línea telefónica a Conrado Briceño Guzmán. Él es saxofonista, pero también durante casi 30 años fue integrante de la Banda Sinfónica de Zacatecas y en esta ocasión nos ha contestado la línea telefónica para hablarnos precisamente de esta trayectoria que tiene una de las bandas no más importantes de Zacatecas, sino del país entero, pues ha sobrepasado estas fronteras y vamos a ir conociendo pues sus antecedentes, sus logros, algunas cuestiones anecdóticas que estoy segura les van a parecer bastante interesantes. Yo me atrevería a pensar que nuestros escuchas aquí en el norte de Jalisco y evidentemente en la zona sur de Zacatecas hemos tenido la oportunidad, por lo menos en alguna ocasión, de disfrutar de estos espectáculos y del talento que tienen quienes integran esta banda. Así que comenzamos. Esto es El Garabato, Arte y Cultura de México.
Agradezco el espacio. Un saludo para todos sus fieles y amables radioescuchas que escuchan este programa cultural. Soy originario de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y miembro de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas desde 1982. Así es como se da mi primer acercamiento a la cultura. Yo ingreso a la escuela de dicha institución musical en el mes de mayo del año antes mencionado, de 1982. ¿Por qué me apasiona tanto esto de conservar y preservar la historia, tanto cultural como artística, de esta institución? Bueno, porque es una institución que ha dado renombre al Estado, es un icono aquí en el Estado, y pues que no suena a falsa vanidad ni a egolatría, pero pues hasta a nivel de pública ha dejado huella esta institución. ¿Qué es lo que me mueve a mí a descubrir esta historia? Bueno, con el ingreso a la banda, el director era el maestro Juan Pablo García Maldonado, un jerezano, que contrae nupcias en 1928 con una persona originaria de Campania del Pantel Escalisco. Él, cuando acudimos a estudiar, porque en la banda se estudia a diario, si no se tiene algún evento o algún acto donde tenga que participar, los estudios eran cuando yo ingresé a la banda todos los días, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, con un respectivo receso de media hora, que era de 2:30 del día a 1 de la tarde, y regresábamos a continuar el estudio hasta las 2, salíamos a la hora de comida, que terminaba el estudio a las 2, y había que regresar nuevamente cierta parte de la agrupación a continuar el estudio de 5 a 7:30 de la tarde, o a 8, dependiendo de cómo estuviera lo difícil, las obras musicales que estaban estudiando en ese momento. Con el maestro Juan Pablo me veía un poco cansado ya del estudio. Él decía, les voy a contar un poco de lo que llamamos cultura general, y nos platicaba de lo que él vivió de niño, porque pues él era una persona que nació a inicios del siglo XX, él nació en 1909, entonces pues le tocó auge del movimiento revolucionario, del movimiento festero. Él platicaba temas como esos, los personajes que él conoció de esos movimientos, cómo se educó, cómo fue su formación musical, etc. Y él platicaba de diversos directores de banda, cuando el maestro Candelario Rivas, cuando el maestro Fernando Miguel Pando, cuando Martón Fabiano Chigala, cuando, y así se quedó. Ahí empezó a surgir en una duda, una pregunta: ¿desde cuándo Zacatecas cuenta con una banda de música? Y pues fue una pregunta, un tema que me llevó a mí a realizar esa investigación, de la cual hoy quiero comentarles a lo largo de esta charla, de esta plática, de este programa. Mi inquietud empieza a nacer, yo empiezo a guardar documentos, recortes de periódico, programas de mano, etcétera, ¿no? Íbamos a participar a cualquier municipio, a algún otro estado de la República, etcétera, y donde yo veía un post de un programa que decía algo de la participación de la banda, pues yo andaba ahí como chachadero, pidiendo que si me podían explicar los postes, los programas, tanto de ferias regionales, de los charros, de los taurinos, porque yo quería empezar a formar un acervo documental, que dije, esto con el tiempo un día no iba a servir. Bueno, pues esto me lleva a realizar una investigación poco a poco, en mi poco saber, en mi poco entender, en mi poco conocimiento de investigador, porque yo no tengo formación, la inicié, pero no la terminé de historiador. Y bueno, yo empiezo a irme a las hemerotecas, a los archivos. Tal fue mi suerte que en 2012 se me invita a participar en un proyecto del Archivo Histórico del Estado de aquí de Zacatecas. Era para catalogar un acervo, hacer el catálogo y el inventario del acervo del maestro Manuel de Ponte, músico mundialmente reconocido. Sí, nacido en Fermín, Zacatecas, y como el heredero universal de esta persona dio parte de su herencia documental, bibliográfica, hemerográfica, etcétera, al archivo, y entre todos esos documentos pues tenían una partitura. Y a mí como músico, como intérprete de un instrumento musical, pues me consideraron, me hicieron favor de considerarme y me invitaron a trabajar en este proyecto. Bueno, entonces pues yo empiezo ya a tener un poco más de acercamiento a los documentos históricos y empiezo a descubrir varios documentos que hablan sobre una banda existente aquí en la ciudad de Zacatecas. Y bueno, pues ahí encuentro el documento más antiguo que yo he encontrado hasta el momento, es de 1833, que nos habla sobre una banda de música aquí en Zacatecas. Y este es un programa para conmemorar el 23 aniversario del inicio de la independencia nacional. En dicho programa dice que las bandas van a participar en estos festejos. Sí, eran dos bandas de música de corte militar, la banda de primer batallón y la banda de artillería. El documento lo rubrica otro personaje reconocidísimo a nivel nacional y aquí a nivel estatal, don Francisco García Salinas, mejor conocido como Tata Pachito. Y bueno, pues aquí sucesivamente otros documentos de 1834, de 1859, de 1880, de 1885, de 1887. Este de 1887, voy a destacar un poco, no porque los otros sean de menos importancia, pero es un reglamento que le extiende el municipio de Zacatecas a la banda de música de esa época, que pertenecía al municipio, y la dirigía un maestro de origen italiano, Carlos Curti. Carlos Curti también fue director, operador o fundador de la orquesta típica de la Ciudad de México, que por cierto, hace poco dio un reportaje de que están celebrando sus 135 años de la conformación de esta orquesta típica, y que aún todavía sobrevive la institución desde que la formó el maestro Carlos Curti. El maestro Carlos Curti pues era el director de banda, de orquesta típica y compositor, porque compuso muchas obras. que me fue llevando a toda esta investigación. Al paso del tiempo, pues fue descubriendo que la banda la dirigían por personajes de una alta cultura, muy destacados en el ambiente musical, como nuestro Fernando Villalpando, originario de Zacatecas, uno de los grandes y prolíficos compositores de aquí del estado, reconocido hasta, bueno, sus obras siguieron editadas para la época independiente en Milán, Italia. Otro gran músico reconocido también proveniente de aquí del estado de Zacatecas, el maestro Candelario Rivas. Él fue, bueno, su formación musical de Europa, allá se forma musicalmente, regresa, y cuando regresa de Europa, él perteneció en diferencia a Europa a varias bandas también de corte militar, muy reconocido porque es con la banda del Parque Luna, que gana un concurso a nivel nacional, y con otras bandas de reconocidos maestros, como el maestro Ricardo Pacheco, que dirigió la banda de artillería, y el maestro Benigno de Presa, que dirigió la banda de policía. En la Ciudad de México, pues se realiza este concurso de a ver quién era la mejor banda, pues no, pues yo, afortunadamente lo gana el maestro de Rivas.
Es momento de hacer una pausa de estación, pero en breve estaremos de regreso porque todavía hay mucha información que nos comparte el saxofonista y también integrante de esta banda sinfónica de Zacatecas, ahora desde otra faceta, me refiero a Conrado Briceño Guzmán. Usted que está del otro lado del aparato transmisor, lo esperamos a nuestro regreso, así que no tardamos en volver.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso después de esta breve pausa y como se lo prometimos y ya escuchó usted esta primera intervención de nuestro invitado Conrado Briceño Guzmán, él es saxofonista, estuvo por varios años trabajando en la Banda Sinfónica de Zacatecas y hoy es precisamente ese tema del que nos está hablando, basado en una inquietud que lo llevó a buscar información de la banda en Zacatecas y por supuesto de la trayectoria que tiene en su estado y fuera de él. Seguimos hablando con él, ya en una primera intervención nos platicaba precisamente de esta inquietud que lo lleva a realizar una investigación y más tarde a tener un producto ya más concreto que ahora podemos consultar todos los interesados, pero de todo esto mejor que nos hable él. Conrado, continuamos entonces con esta conversación.
Sí, bueno, a mí siempre me trajo la idea de hacer un libro. Pues al cabo de tiempo que estoy recabando todos estos documentos, porque fue un trabajo que me ha llevado años. Yo creo que mi inquietud de iniciar yo con esto, pues nace desde que yo ingreso a la banda. Escucho esto que les comentaba al inicio, ¿no? De los diferentes maestros que han pasado con la institución. Empiezo a grabar documentos y el otro, y luego que ya tengo acercamiento con algo de información, yo creo que esto me ha llevado a un poquito más de 20 años, ¿eh? Y me ha llevado y continúo con la investigación, porque el diario es un aprendizaje, el diario se aprende algo nuevo, etcétera. Ya que me empiezo a dar cuenta, ah, pues la banda aquí, así ya está, cuántos maestros han pasado. Es una institución que, bueno, a la fecha, este año, se conmemoraron en enero 90 años de la conformación de esta institución sin ninguna interrupción. Desde el 1 de enero de 1930 a la fecha, esta institución no ha tenido ninguna interrupción. Porque antes, pues, por los documentos que yo he encontrado, pues se daban de baja estas instituciones, tanto por falta de horario público, de desobediencia de los directores, porque, pues, como saben, los artistas, y conmigo, con todo respeto y sin falta de unidad, somos voluntariosos, somos momentos, ¿sí?, de carácter muy cambiante, y los directores a veces no estaban en condiciones de obedecer, de acatar las indicaciones que les daban las autoridades gubernamentales, y pues le decían, tienen que tocar todos los jóvenes, y el director decía, no, mejor yo toco todos los lunes, no, que deben ser los jóvenes la audición para el pueblo, para el público. Y les decía, yo hoy tengo otro asunto, pues, o decir, arreglar su otro asunto, se dedica a la dirección de la banda, sucesivamente. Como siempre ha sido la historia, ¿no? Porque ya no tenemos el ayuntamiento, el gobierno, el Estado, ya no tiene dinero, pues, ¿a dónde le vamos a rebajar la nómina? Pues, a la cultura, ¿no? Pues, todas esas cuestiones fueron motivo de que las bandas anteriores no tuvieran una secuencia continua, un continuo trabajo. Se daban de baja, se los viene a reiniciar, se los viene a rebaja y así sucesivamente. Bueno, porque un poquito antes, no quiero brincar esta parte, así pues como la mayoría de las bandas eran de coste militar, pues todas pertenecían al ejército. Entonces, cuando llega a la presidenta de la República, el general Plutarco Elías Calles, que pues era un poco anticlerical, entonces pues, pues él estaba conflictuado con el clero, y él ya está descubriendo que los miembros de una banda militar andaban tocando una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, pues el motivo por el cual dijera que tomaba la decisión de hacer bajar todas las bandas en el país del corte militar, porque dijo, ¿cómo que me están introduciendo? Si yo no quiero ver clero, tengo problemas, ¿no? Y músicos están yendo a tocar estos actos religiosos, entonces, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso se dan de baja todas las bandas de corte militar. La última banda de corte militar que existió aquí en Zacatecas fue la del 40 Batallón, que la dirigía un zacatecano también, el maestro Carlos Quidman. Y bueno, pues al darse de baja, pues todos los músicos, pues tristes, porque ya no van a tener trabajo. Pero, pues como Zacatecas ya no va a tener banda, y pues es algo muy de nuestro estado, una banda de música. Entonces, pues el gobernador del estado en este momento le da la indicación al maestro Coreano Sigala, pues que reorganice una banda. Entonces, esta banda se reorganiza, la conforma la mayoría del personal que conformaba pues, la banda de corte militar, la de la Orden para Taller. Y a partir del 1 de enero de 1930, pues se funda o se conforma la banda que nace con el nombre de Banda del Estado y Municipio de Zacatecas, bajo la dirección de otro maestro zacatecano, el maestro Juan Sigala Gómez, originario de Tlaxichila, Michoacán, Zacatecas, la comunidad más alejada de la capital del estado, por cierto. Y bueno, el gobernador en turno, Luis Roberto Reyes Martínez, pero pues se le conocía, su nombre más común o como lo identificaba la gente, era Don Luis R. Reyes. Y bueno, pues a partir de 1930 la banda ha tenido esta continuidad. El maestro Sigala permanece en la dirección hasta el momento de su fallecimiento, y al fallecer él, pues haciendo la dirección, quien era el director, el maestro Juan Pablo García, otro de los músicos fundadores de dicha institución de la banda de 1903, y él permanece en la banda hasta el 26 de octubre de 1996. Sí me gustaría ser un poco enfático en todos los cambios que tuvo para bien ya con el trabajo del maestro Juan Pablo.
Adelante, entonces, por supuesto.
Él nos platicaba, pero si no que conformaba la banda, cuando él la toma como director, era persona ya de edad avanzada. Y podríamos decir que adultos mayores, y por qué que ahora yo me pongo a ver la situación, y por no eran tan mayores, porque ahorita es un adulto mayor de 60 años. No eran tan mayores estas personas, pero todos adultos, pero un poco responsables por varias cuestiones. Sí, porque pues, algunos arriban algunos dichos no benéficos para la salud y para el ser responsable. Entonces, maestro, dice, un día me asignan un servicio de la escuela normal de aquí de Zacatecas, en el auditorio de la escuela normal, y de 27 que éramos, no vamos a acudir en 30. Yo con la mitad del personal que podía hacer. Entonces, pues ahí a mí me surgió la idea de integrar a la banda joven. Entonces, ya para 1970, él integra jóvenes a las filas de la banda. Y ya estamos hablando de adolescentes. Y para 1963, ya se integra el primer grupo de mujeres, que era algo muy inusual en las bandas de música, que una mujer perteneciera a una banda. Y aquí con un plus, que eran niñas de 7, 8, 9, o sea, de edad primaria. No más que quisiera leer. Y él pues les daba clases de solfeo, les enseñaba la técnica, el diapasón y todo lo que tenía para aprender un instrumento. Y pues ya para 1974, las filas de la banda al primer grupo de niñas, que por cierto, esto me llevó a conseguir una foto de su primera audición de este grupo de niñas, niñas y niños, pues. Ajá. Pero aquí lo novedoso era que eran niñas, mujeres, ¿sí?
Claro.
Y bueno, pues con esta visión tan futurista del maestro y con las ganas que tenía de conservar la banda y de pues, que destacara, ya se entrega muy, muy apasionadamente a la enseñanza de la música a niños y niñas. Y pues no tardó mucho porque en 1977 el gobernador del estado de San Luis Potosí, de aquí de Zacatecas, en coordinación con el periódico Horizonte de Zacatecas, que rinden un homenaje a la banda por estos frutos ya que empiezan a verse, ¿no? Y se unen ambos gobernadores en combinación con este diario, el Sol Zacatecas, pues le rinden un homenaje a la banda. Y luego para 1970, pues ya la banda es invitada a participar en la ceremonia de inauguración y de clausura del Mundial, del Campeonato Mundial de Fútbol México 70. Y estos fueron los encuentros de México contra la Unión Soviética y la gran final, Brasil versus Italia. Y bueno, participaron en la ceremonia, hicieron ahí una evolución en la cancha del Estadio Azteca y participaron en el desfile, etcétera. Y para 1972, el presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría, los escucha una gira de trabajo que vino aquí a Zacatecas, pues se les pone gira de trabajo en la sierra que colinda al paraíso, Zacatecas, Durango y Nayarit. Y pues le impacta, porque pues le digo, la mayoría eran niños, adolescentes, y la calidad de interpretaciones que hacían, y pues se acerca, saluda al maestro, lo felicita por la banda que tiene, y le hace una invitación a la Ciudad de México. Porque la idea del presidente era que dieran una audición en cada una de las 6 delegaciones, ahora sabía que eran las 6 delegaciones que conformaban el Departamento del Distrito Federal. Y por fin, los invita a México, están duran allá un mes, porque tocaron en cada una de las 6 delegaciones, y en otras partes de ahí en la Ciudad de México, que lo que era el DF, en un parque recreativo ahí, Agustín Lara, en el Zócalo, incluso en la residencia oficial de los Pinos, que ya hoy es un centro cultural, pero sí, que era la residencia oficial de los presidentes, ahí también ofrecen una audición. A esta inquietud, tanto del presidente como de la presentación de la banda, pues la cada una de las 17 alcaldías ahora de la Ciudad de México cuenta con una banda de música, porque pues sí se llevó a cabo. Incluso también engrosa las filas de la banda el hijo del presidente, como hemos escuchado sobre Viva, Adolfo Echeverría Juno.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Llegamos a la mitad de este programa, escuchando a través de la conversación que sostiene con nosotros Conrado Briceño, saxofonista, y por un tiempo fue integrante de la Banda Sinfónica de Zacatecas. Hoy lo sigue siendo, pero en una faceta diferente. Te damos voz para que continúes con esta charla tan amena y nos sigas ilustrando sobre la historia de esta banda, que estoy segura que los radioescuchas del norte de Jalisco y evidentemente de la zona sur de Zacatecas, por lo menos en una ocasión hemos tenido oportunidad de escucharlos.
Claro que sí. De esta banda han salido grandes, porque la banda ha sido siempre un cementerio de músicos, ¿eh? Grandes personalidades en el ambiente musical. Por ejemplo, de aquí salió un maestro que estuvo por varios tiempo en Guadalajara, el maestro Juan Ramírez Zacarías. Él fue trompetista de aquí de la banda, y de aquí pues emigró, se fue a Jalisco, y en Guadalajara fue por muchos años el trompeta principal de la Orquesta Sinfónica de Jalisco. Y también de la banda emerge la persona que no es reconocido por el mejor cubista a nivel América Latina. Esta persona es Manuel Cerro Guevara, originario de Ocaliente, Zacatecas. Estuvo un tiempo como miembro de la banda y emigra a la Ciudad de México, y él fue el tubista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. También de aquí se va, incluso fuera del país, un señor a nombre Antonio Cortés, clarinetista, y que forma parte de la Orquesta Sinfónica de Tokio, Japón, y como clarinete principal. Y todas estas personas que estoy mencionando, entre otras destacadas, fueron alumnos del maestro Juan Pablo García. Y bueno, continuando con un poco esto, ya que estamos compartiendo la historia de la banda, en 1972 también se unen a la gira de Estado que realiza el presidente de la República, el mismo licenciado de Echeverría, a la gira de Estado que realiza por la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí la banda ofrece dos conciertos, uno en la Plaza Olmera y otro en el Parque Macarthur de la ciudad de Los Ángeles. Y luego, pues ya ahí continúa el maestro con su labor y sin aflojarle al trabajo y al entusiasmo que ponía. En 1975 la banda es invitada a participar en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos de Norteamérica, a la famosa carrera de las 500 millas. Y para 1978 invitaban nuevamente a participar en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, a la celebración del bicentenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Y este dato yo creo que también es muy relevante. Es la única banda latinoamericana invitada a este evento, porque siempre era una banda europea a este evento. Pero en esta ocasión fue la única banda latinoamericana que fue invitada a estos eventos, porque siempre era una banda europea. Para 1980 la invitan a participar aquí en la ciudad de Puebla en el 12º Festival Internacional de la Música. Y en 1986 el teatro principal de la ciudad de San Pedro Fernando Calderón tuvo una remodelación y quedó precioso este teatro, con un toque de efecto francés enorme, precioso el teatro. Y bueno, pues lo remodelan, lo dejan que no cante a sus inicios, porque bueno, pues es que el teatro sufrió incendios y demás, ¿no? Sufrió incendios, y cuando la revolución pues también fue el blanco de esos ataques armados, ¿no? Y bueno, en 1986 lo remodela el gobierno del estado, y al ponerlo en marcha nuevamente, acude el presidente de la República y la esposa, que en ese momento era el escritor Miguel de la Mayor, y la banda ofrece un concierto ahí en la sala principal del teatro para ponernos nuevamente en función. Y en 1987 acudimos a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a también a la renovación del Teatro Reforma de aquella ciudad. Y en 1990 pues participamos en la celebración de la misma ceremonia que se llevó a cabo aquí en el Homelí de Bracho. La presidió pues nada más ni nada menos que el Papa Juan Pablo II, que en una de sus visitas aquí a nuestro país. Aquí sucesivamente en el 90 fuimos a la ciudad de Brasil, Texas, que tocamos en la inauguración de la Feria del Charro en aquella ciudad. Y bueno, pues todo esto bajo la dirección del maestro Juan Pablo García. Y luego, al fallecer el maestro, pues asumió la dirección de su hijo, el maestro Salvador García Ortega. Como integrante de la banda, permaneció 66 años como integrante, como yo, como director y como director. Y como director, estuvo 31 años al frente de la institución, como director. Después, en el 96, tomó la batuta. Entonces, Salvador García Ortega, quien hasta la fecha sigue siendo director artístico. Y en 1998, la institución es invitada a las ciudades españolas, Nuevo México y Estados Unidos a participar en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la fundación de esos lugares. Pues Zacatecas era conocida como la Ciudad de México, la Ciudad del Norte, porque pues de aquí partieron las diferentes caravanas religiosos y conquistadores para el norte de México y su parte de los Estados Unidos, y por quien funda aquellas ciudades también un descendiente de los primeros españoles llegados a esta tierra, la de la descubre Juan de Inés, hijo de Cristóbal de Inés, uno de los primeros cuatro conquistadores o primeros cuatro españoles que llegaron aquí a la ciudad de Zacatecas. Quiero destacar aquí los eventos más importantes o actos más importantes. En 2011, por decreto de la 60ª Nacional y la ciudad del Estado de Zacatecas, la Internacional Banda de Música del Estado de Zacatecas, se me olvidaba, voy a suceder mucho poco, pero la banda en 1930 nace como banda del Estado del municipio de Zacatecas, porque la mitad del erario la pagaba, de todos los gastos que ocasionaba esta institución, el 50% la pagaba el municipio y el 50% el Estado. Cuando falleció el maestro Mariano Chigala, pues si asume la dirección del maestro Juan Pablo García, pues ya pasa de tomar la banda de música de toda Zacatecas, porque ya todos los gastos los asumió el gobierno del Estado. ¿Sí? Y bueno, pues a partir de 1972, que cruza la línea fronteriza, se le conoce como la Internacional Banda de Música del Estado de Zacatecas. Y en 2011 ya aparece el decreto que les estaba mencionando, cambia al nombre de, y es denominada, Banda Sinfónica de Zacatecas. ¿Sí? Y en 2012, cuando se lleva aquí a cabo el evento de inauguración del Congreso y Campeonato Nacional Charro, la sede fue esta ciudad, se declara a la marcha de Zacatecas como himno nacional charro. Y a la banda le toca en este evento, donde se filtra la proclama para declarar a la marcha de Zacatecas como himno nacional charro, pues la banda acude a este evento antes que entra la marcha. ¿Sí? Y en 2014, dentro de los eventos de conmemoración del centenario de la banda de Zacatecas, se presenta por primera vez esta banda en el mes de junio en la sala de Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Y en 2015, en el marco de la conmemoración de los 85 años de la conformación de la banda, pues también acude por primera vez a ofrecer un concierto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues yo creo que aquí no está por demás en la Ciudad de México, ¿verdad?
Claro.
Ajá, y por decreto legislativo en este mismo año, por decreto legislativo también, por el decreto 1417, a la banda se le otorga el título de Patrimonio Cultural y Material del Estado de Zacatecas. Y en 2016, acude a la Ciudad de México a ofrecer un concierto, el cual se ha denominado, bajo la redundancia, Concierto por la Unidad del Zacatecano, y este se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, y pues acudió también el cantante paisano nuestro, o hijo de un paisano nuestro, Antonio Aguilar, Pedro Aguilar, que nos ha acompañado con algunas participaciones por la banda. Sí. En este evento, pues, tanto la banda como el cantante reciben un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura del país, que la recibía el ingeniero Rafael Tonalí de Cereza. ¿Sí? Y bueno, pues también es importante mencionar que la banda pues acude cada año, bueno, porque esto ha sido la excepción por la situación que estamos pasando, pero a la mayoría de los municipios, a sus áreas regionales, a diferentes estados, en diferentes eventos culturales, deportivos, charros, taurinos, etcétera. Y bueno, pues sin dejar de lado los tradicionales conciertos, que estos sí son desde el siglo XIX, de los jueves, que bueno, al inicio pues eran de la Alameda y luego Plaza de Armas, y luego pues aquí en la década de los 80 del año del siglo pasado, en 1985 más o menos, pues se construyó la plaza Goya, una plaza aquí frente al Teatro Calderón, y ahí se llevaban, pero ya el espacio resultó insuficiente para la cantidad de público que existe, y volvieron a retomarse en Plaza de Armas. Y esto es un poco de lo que les puedo platicar de esta trayectoria.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Entramos ya a la recta final de El Garabato Arte y Cultura de México. Previo a este corte de estación, les comentaba que, estábamos escuchando mejor dicho, a Conrado Briceño. Él es saxofonista. Durante algún tiempo, bastante por cierto, fue músico de esta banda sinfónica de Zacatecas, una banda que hemos podido conocer a través de su propia investigación, esta cronología que nos ha hecho de la misma. Conrado, ya en esta última parte del programa, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia. Tú también eres protagonista de estos logros. A nosotros nos gustaría conocer qué se siente, cuál ha sido tu experiencia como músico, y también que nos hables un poco de este libro que surge precisamente de esta investigación que tú has realizado y que nos decías en un inicio, pues no ha sido fácil, todavía sigues trabajando en todo este material y en estas inquietudes que unas te llevan a otras, ¿cierto?
soy parte de estos logros, de estas satisfacciones que deja la banda al Estado, y me siento orgulloso de formar parte de este legado que se deja al Estado, legado cultural, obviamente. Yo ingresé a la banda en 1982, digo, y también no es por causar la conmiseración, ni mucho menos, pero debo de decirles que me siento un poco orgulloso, porque bueno, pues yo llegué a la banda y mientras que yo aprendía a tocar saxofón, pues yo tenía que llegar una hora antes, porque también formé parte del departamento de intendencia de dicha institución, y yo llegaba desde hacia el aseo, los sanitarios, del local donde se estudiaba. Y lo digo con un cierto dejo de orgullo, porque me permití yo superar esto, que me dio la oportunidad de que yo aprendiera a tocar un instrumento y ya formar parte de la institución. Pues yo llevo e inicio mis clases de solfeo, yo ahí permanezco en el instrumento por 2 años, y luego a iniciativa y sugerencia personal, renuncia sin tocar el saxofón barítono, renuncia a la banda, y con esta persona renuncia, pues yo le dije al maestro que si me da la oportunidad de estudiar este instrumento, y si me da la oportunidad, aprendo a tocar, aprendo la técnica del instrumento, el conocimiento, todo, y luego después de 18 años, pues me viene la inquietud de interpretar el saxofón soprano, y también pido la oportunidad de ir al saxofón soprano para poderlo interpretar. Y bueno, así es como yo voy haciendo estas interpretaciones. Yo fui miembro de la banda por más de 30 años y ahí permanecí, vengo hasta que, bueno, se me invita al archivo histórico a participar en este proyecto del maestro Manuel M. Ponce, y ahí es como yo tengo un poco más de acercamiento también a estos documentos históricos que hablan de la banda. Y bueno, el trabajo en concreto de esta investigación que les acabo de compartir, yo lo tomo esto primero como un trabajo de cuando cursé el bachillerato, no hace muchos años. Yo presenté para una materia del bachillerato, como que no les agradó, te lo tengo que decir, no les agradó la idea a quien me impartía la materia, a la maestra, y me dijo, pues que no. Y cuando yo le entrego el trabajo, me dice, pues que sí, que está muy bien el trabajo, pero que yo le quedo a deber, pero nunca me hizo el señalamiento donde le quedaba yo a deber. Entonces, con la idea que yo traía desde hace mucho tiempo de publicar un libro, se lo comento a quien es directora del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, a la ingeniera María Silvia Maldonado Romero, le comento el trabajo que yo hice, que los documentos, las fotografías, etcétera. Me dice, pues pégame el trabajo, lo revisamos y vemos a ver qué podemos hacer. Y bueno, pues ya yo le llevo el trabajo y me dice, aquí déjenmelo. Yo le pido a uno de los maestros de la licenciatura en historia que lo revise, a ver qué nos sugiere, qué puede hacer, no se puede hacer, y ya vemos. Y pues ya le pido de favor al maestro José Eduardo Jacobo Bernal, que si me presta a favor de darme revisar el trabajo. Me dice que sí es viable para una publicación. Nos hizo ahí unas correcciones, me señaló que había que corregir, que le faltaba, lo hicimos. Y bueno, pues también la ingeniero María Auxilio Maldonado Romero es quien gestiona los dineros para la publicación de este libro. Y este libro, pues, se ve cristalizado este proyecto y este anhelo personal el 1 de octubre de 2015, en el marco de la celebración de los 85 años de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. Así es como se aterrizó este proyecto y esta idea que cristalizó esto, que ya es una realidad de este libro.
Conrado, una vez que se llega ya a este producto final, a esta idea ya en físico, vamos a mencionarlo de esta forma, ¿qué procede para ti? Digo, ya terminó tu etapa como músico dentro de la banda, obviamente. Ahora se tiene un logro también importante en la cuestión histórica. Y tú nos compartías al inicio de la charla, bueno, este trabajo te llevó también a interesarte en la vida de otros grandes músicos, pero puntualmente, ¿qué sigue en cuestiones ya profesionales?
Pues mi vida laboral la veo de esta manera. Mi etapa laboral, gracias a Dios, me permitió verla finalizada como músico. Como cronista me siguen sosteniendo en la responsabilidad. Y pues es una responsabilidad que yo la siento muy grande, es una responsabilidad porque debo de decirles antes de terminar esta charla, a las instituciones que yo pertenecí, oficiales, les agradezco, son unas instituciones que me merecen todo mi cariño, respeto y agradecimiento, tanto a la banda de música del Estado de Zacatecas como al archivo histórico, porque ambas me permitieron crecer personalmente. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Pues ahorita estamos un poco detenidos en todo esto, la situación que estamos viviendo ahorita de la contingencia sanitaria. Pero pues yo creo que mientras Dios nos dé vida, pues hay que seguir adelante, porque yo le decía al inicio de esta charla, la vida es un eterno aprendizaje. Diario se aprende algo nuevo. A lo largo de esto, me ha llevado a investigar vidas de personajes como Candelario Rivas, Manuel Benítez Valle, J. Pablo García Maldonado, Genaro Codina, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y pues también me ha llenado de satisfacción, como ahorita el caso de invitarme a su programa El Garabato de la estación radiofónica de Cunorte, ¿no? Y pues yo creo que eso también lo motiva a uno a continuar esta investigación que no termina, porque una investigación yo creo que nunca termina.
Pues nosotros estamos muy agradecidos, Conrado, de tenerte en este programa. Obviamente las puertas están abiertas. Ahora vivimos una situación muy particular que nos dificulta este contacto directo, pero en este sentido tenemos que agradecer a la tecnología, porque podemos estar conversando en este momento y también invitarte para que en una próxima ocasión y cuando la situación así lo permita, puedas visitar nuestra cabina y seguir charlando sobre todo este aprendizaje que has obtenido y también, por supuesto, con mucho esfuerzo.
Bueno, pues yo estoy muy agradecido con usted, con todo su radio auditorio, con la estación radiofónica. Con gusto, yo, ya que esto llegue a una nueva normalidad, que ya se componga, que baje toda esta situación que estamos viviendo, esta situación tan difícil que nos ha sido, pues para adaptarnos a ella, con gusto yo acudo el día que usted me haga favor de volver a invitar.
Excelente, tenemos un trato entonces, Conrado.
Muy bien, claro que sí, el trato queda ahí pactado, uh-huh. Y es un hecho que cuando ustedes me hagan favor de volverme a invitar, ya lo haremos vía telefónica o de manera personal.
Qué información tan interesante la que nos ha compartido en esta ocasión nuestro invitado, el señor Conrado Briceño. Nuestro invitado, Conrado Briceño, orgullosamente zacatecano, también orgullosamente músico de esta banda sinfónica de Zacatecas y además ahora un investigador de esta historia que ya nos ha compartido. Con esta charla y con el agradecimiento por su escucha, los esperamos la próxima semana en una emisión más. Recuerde que puede escucharnos también en las retransmisiones los miércoles a las 12 de la noche o los domingos a las 12 del día. Si así lo desea, puede descargar este formato y disfrutar nuevamente de este contenido. Yo soy Lupita Arceo, me despido de ustedes invitándolos a que desde sus trincheras continúen conociendo más de nuestro país, pero además, en la medida de lo posible, seguir difundiendo las actividades artísticas, culturales y de esta forma preservar esto que nos hace tan ricos y tan diferentes al resto del mundo. Gracias también en el control operativo a Cristian Rosales. Nos escuchamos en una próxima ocasión y recuerden nuestra tarea: conocer, promover y preservar el arte y la cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.